Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Entonces lo ve. Está de pie junto a la olla, alto y corpulento y recortado contra el verde oscuro de los pinos y el azul oscuro de las nubes, jadeando un poco, las manos grandes aferradas al fusil terciado y el uniforme de campaña profuso de villas y raído de intemperie, presa de la anómala resignación de quien sabe que su hora ha llegado. A través de sus gafas de miope enteladas de agua, Sánchez Mazas mira al soldado que lo va a matar o va a entregarlo, un hombre con el pelo pegado al cráneo con la lluvia, los ojos tal vez grises, las mejillas chupadas y los pómulos salientes, y lo recuerda o cree recordarlo entre los soldados harapientos que le vigilaban en el monasterio. Lo reconoce o cree reconocerlo, pero no le alivia la idea de que vaya a ser él, y no un agente del SIM quien lo redima de la agonía inacabable del miedo, y lo humilla como una injuria añadida a las injurias de estos años de prófugo, no haber muerto junto a sus compañeros de cárcel, o no haber sabido hacerlo a campo abierto y a pleno sol y peleando con el coraje del que carece, en vez de ir a hacerlo ahora y allí, embarrado y solo y temblando de pavor y de vergüenza en un agujero sin dignidad. Así, loca y confusamente encendida la mente, aguarda Rafael Sánchez Mazas, poeta exquisito, ideólogo fascista, futuro ministro de Franco, la descarga que ha de acabar con él. Pero la descarga no llega, y Sánchez Mazas, como si ya hubiera muerto y desde la muerte recordar una escena del sueño, observa sin incredulidad que el soldado avanza lentamente hacia el borde de la olla, entre la lluvia que no cesa y el rumor de acecho de los soldados y los carabineros, unos pasos apenas, el fusil apuntándole sin ostentación, el gesto más indagador que tenso, como un cazador novato a punto de identificar a su primera presa, y justo cuando el soldado alcanza el borde de la olla, traspasa el rumor vegetal de la lluvia, un grito cercano, ¿hay alguien por allí? El soldado le está mirando, Sánchez Mazas también, pero sus ojos deteriorados no entienden lo que ven. Bajo el pelo empapado y la ancha frente y las cejas pobladas de gotas, la mirada del soldado no expresa compasión ni odio, ni siquiera desdén, sino una especie de secreta e insondable alegría, algo que linda con la crueldad y se resiste a la razón, pero tampoco es instinto. Aquí no hay nadie, dice, luego da media vuelta y se va. Soldados de Salamina, esta noche con Javier Cercas y, como siempre, en La República de las Letras, Antonella Esteves, buenas noches.
Buenas noches, querido compañero.
Patricio López, buenas noches.
Compañero Alberto Mayol, aquí estamos.
Omar Sarraz.
Buenas Amigo, noches. ¿Cómo vas? Buenas noches.
Tal? ¿Cómo están?
Todo bien.
Muy bien. Equipo completo. Todos aquí al pie del cañón para entrar literalmente a la mejor versión sobre la preguerra civil, luego la guerra civil. Nada mejor que estar del lado de los fascistas. Así que...
Pero de verdad.
Oye, no, Alberto ya está a cargo del canon de literatura española. Vamos a llenar todos los huecos, Alberto.
La facultad de filología.
Digo, en la formación de sí.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que esta novela está centrada con personajes históricos, personajes reales. Es una ficción a partir de elementos reales de la historia de España, que está centrada en una época que es muy importante para el ideario y sobre todo para el mundo de los escritores de izquierda, como Javier Cercas, pero que la gracia que tiene justamente es que está escrita planteándose la pregunta desde personajes que están al otro lado. Estamos hablando de que el personaje principal aquí va a ser ministro de Franco, como decimos en el texto. Viene de ser un importantísimo aliado de Primo de Rivera. Trabaja en la práctica con el hijo de Primo de Rivera. Y entonces estamos en la época caliente de España, en la época donde se dibuja esto que terminará por ser una de las guerras más cruentas de la historia. Y en medio de esto estamos viendo el origen del fascismo en España, y estamos con personajes dentro del fascismo y nuestros héroes son los fascistas. Y en medio de esto, Javier Cercas, el mismo en persona, que es parte de esta idea de los escritores de Nuevo Cuño, de los que están vivos hoy día en España y los que están muy vigentes, incluso mucho del personaje de sí mismo como un personaje, aparece entonces en esta investigación, en esta indagación literaria, que es real, porque es su investigación literaria real, y que es seminal, porque efectivamente este libro va a ser el libro que sacará a Javier Cercas del anonimato y lo devolverá a la verdadera posibilidad de ser escritor, porque los escritores, aunque escriban, no son escritores hasta que los demás dicen que son escritores. Entonces es una tragedia siempre. Si no, la gente se ríe y dice, dice que es escritor. Así que, bueno, ese es el corazón de la obra. Vamos a ir desentrañando algunos elementos, primeras aproximaciones, primeros escarceos, por favor.
Si quieren, parto yo. ¿Sí?
Sí.
Efectivamente, cuando uno se pone del lado del cual casi nunca se pone el arte, supone una entrada que es muy distinta, ¿no? Eso es lo primero. Y a mí me parece que otorga muchos elementos, no solamente para conocer la historia de España, sino también para entender la nuestra. Estoy evitando decir lo más importante, que es que creo que es una obra realmente genial. O sea, toda la construcción y esta cosa que está medio camino entre la verdad, pero está mucho más cerca de la reconstrucción de una búsqueda real, con algunos elementos de ficción, con un escritor que se autodefine como fracasado, y así sucesivamente. Y es bien impresionante cómo la Guerra Civil Española, pero a lo mejor eso Alberto lo puede decir mucho más, sigue rebotando en la sociedad española muy fuertemente, así como el golpe que ocurrió 45 años después aquí en Chile sigue rebotándonos. Y yo creo que aquí hay un dato para efectos de la novela que quizás es súper importante tener en consideración, que no estamos hablando solamente de España. O sea, la Guerra Civil Española se acaba en Cataluña, pero además se acaba gradualmente conforme se avanza hacia la frontera con Francia. Entonces todo el episodio de Sánchez Mazas con Miralles ocurre a la salida de la cárcel de Barcelona, pero después se produce la fuga hacia el norte. O sea, quiero poner solo el ejemplo de que así como estos episodios o este momento de la historia supone para Sánchez Mazas la salvación y la liberación, al mismo tiempo estaba ocurriendo la huida de personajes como Antonio Machado, que cruzan la frontera y se instalan en Colliur, que es un pueblo que queda casi inmediatamente al lado de la frontera entre Cataluña y Francia. Y adicionalmente, para hablar así como de la Gran Guerra en general, lo que termina ocurriendo después es que Walter Benjamin se suicida por Bow, que también queda en Cataluña y queda muy cerca de Colliur. Entonces, a mí que me tocó estar en Cataluña, me di cuenta de que mientras más uno se acercaba a la frontera con Francia, más fuerte era todavía el peso, así como si hubiera ocurrido súper recientemente, de la Guerra Civil Española. Todas las avenidas principales se llaman Lluís Companys, que era el presidente de Cataluña que fue fusilado cuando se acabó la guerra, y así sucesivamente. Entonces, esa reconstrucción y el modo en que se va haciendo ese proceso de construir, a mí me parece genial, y me parece súper genial además que el final quede abierto o que nunca quede tan claro quién es el personaje principal, o uno lo va intuyendo de a poco, y que cuando uno se pone en ese proceso de reconstrucción también sale de la idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Puede también leer de otro modo. Eso iría por mientras.
Daniela, bueno, por favor.
Ah, Omar, por favor. Estamos casi en la hora de ir a la canción, así que yo me voy a guardar para la vuelta. Así que si quieres, Omar.
Okay. Bueno, es interesante que el relato empieza con la historia que cuenta el hijo del ideólogo fascista de Sánchez Mazas, que es Sánchez Ferlosio, sobre el fusilamiento de su padre fallido, ¿no? Donde su padre escapa, donde su padre milagrosamente consigue salvarse, y que la parte final la cuenta Alberto de ese momento en el que está, acaba de ocurrir el intento, el fusilamiento de los compañeros de Sánchez Mazas, que es el cuarto de los fascistas por carnet en España, pero es tal vez el que primero empieza con esto porque lo trae desde Italia, fascinado con el Duce, con Mussolini, y con esta cosa de pequeños jóvenes aristócratas que quieren encenderse con ideales y traer la guerra a España, y que siempre fueron una minoría, ¿no? Pero ahí dice varias veces el libro que este Sánchez Mazas tal vez fue el que más luchó porque ocurriera la guerra, el que más trabajó para la guerra, siendo un cobarde, siendo un tipo sin grande prestancia física. Bueno, y resulta que al inicio de la novela, en la primera vez de todos los que cuentan este fusilamiento, porque ya era una costumbre de Sánchez Mazas contarlo, es el hijo. Y yo casualmente en la librería tuve este libro de Sánchez Ferlosio, Non Olet.
¡No!
Y lo tuve por años en oferta y nadie se lo llevó, porque resulta que hay grandes ensayistas españoles que no se leen fuera de España. Simplemente nunca causan interés, pero si uno lo lee es muy bueno. Y este
lo
hombre...
30 lucas.
La subasta empieza. Entonces, este hombre, Sánchez Ferlosio, hijo de Sánchez Mazas, es increíble que la novela Soldados a la Mina sale en 2001, y para que vean la presencia del conflicto, en 2004 se gana el premio Cervantes, ¿no? Y habiendo salido Soldados a la Mina, este tipo, con todo el revuelo, siendo hijo del fundador de la Falange y del fascismo en España, se gana el premio Cervantes, que lógicamente aquí no tuvo ninguna repercusión, no la tuvo ni antes ni la tendrá después, como muchos ensayistas españoles. Entonces,
después del programa no sabemos, Omar.
¿Ah?
Después claro. Del programa no sabemos.
Claro. Ah, claro.
Bueno, ahí comienza la vinculación entre la República de las Letras y la Democracia Cristiana.
No,
claro, eso, la Falange está ahí, la Falange está ahí. Bueno, entonces era muy interesante ver todas estas casualidades y ver cómo, bueno, para decir lo último, este libro tiene un gran mérito, que es que cuenta la historia, el relato empieza con el relato de cómo se construye el relato, que es la primera parte del libro, donde el periodista va mostrando todos los hallazgos para llegar a la historia. Luego la segunda parte ya está este asunto de la historia misma, y luego la tercera tiene este vuelco donde aparece nada menos que nuestro conocido escritor mexicano, chileno, Bolaño. Y bueno, eso sería para empezar, pero muy bien escrito, muy entretenido, como las peripecias de un periodista para escribir, para encontrar su historia, que eso también es una historia interesante junto con la de la Guerra Civil.
Bueno, es momento de ir a la... Vamos como minuto 13. Usted manda, sí, por Alberto, porque usted la lleva.
Sí, sí, porque la verdad es que como vamos a... Hicimos una sección muy fuerte sobre la Falange, voy a tomarme la atribución y aprovecharé el poder que me confiere la coyuntura de conducir este programa para invitarles a escuchar un himno falangista, ¿no? No es un dechado de virtudes musicales, porque no es la Falange, es el lugar, ¿no? pero emociona a quienes en su interior, como cualquier ser humano, llevan algo de ese espíritu falangista, un poquito militar, un poquito bastante religioso, ¿ya? Y de gustos toscos y groseros, digamos. Cara al Sol, se llama este himno, y lo escuchamos ahora en La República de las Letras, y volvemos pronto entonces con Javier Cercas.
Que gane quien gane las guerras, las pierden siempre los poetas. Sé que poco antes de mis vacaciones en Cancún, yo había leído que el 29 de octubre de 1933, en el primer acto público de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid, José Antonio Primo de Rivera, que siempre andaba rodeado de poetas, había dicho que, comillas, a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, cierre comillas. La primera afirmación es una estupidez, la segunda no. Es verdad que las guerras se hacen por dinero, que es poder, pero los jóvenes parten al frente y matan y se hacen matar por palabras, que son poesía. Y por eso son los poetas los que siempre ganan las guerras. Y por eso Sánchez Mazas, que estuvo siempre al lado de José Antonio y desde ese lugar de privilegio, supo urdir una violenta poesía patriótica de sacrificio, yugos, flechas y gritos de rigor que inflamó la imaginación de centenares de miles de jóvenes y acabó mandándolos al matadero, es más responsable de la victoria de las armas franquistas que todas las ineptas maniobras militares de aquel general decimonónico que fue Francisco Franco. Javier Cercas, Soldados de Salamina, es lo que tenemos en el menú de hoy en la República de las Letras.
Bueno, le faltaba tu opinión inicial.
Faltaba que, favor, mi opinión inicial. Primero, explícame. No había leído Javier Cercas y me entretuvo muchísimo su manejo, y me encantó esto de entrar y salir del relato, me pareció muy, muy entretenido, este ejercicio del primera persona, de este escritor, loser, ¿cierto? Que pobre, solo le queda hacer periodismo. y que absolutamente inseguro y absolutamente crítico, ¿cierto? Decide volver al periodismo porque no puede escribir. Y se va fascinando con este personaje, con Rafael Sánchez Mazas, y va reconstruyendo su historia. Entonces la primera parte, como decía Omar, es toda esta reconstrucción de cómo él va investigando y se va juntando con gente que conoció esta historia, etc. Y entre medio de esa parte, la segunda parte del libro es Soldados de Salamina, que es donde este escritor desaparece y tenemos el relato limpio, diríamos, entre comillas, ¿no? Y luego la tercera parte está su encuentro con Bolaño, en donde aparece otro relato, ¿cierto?, que también lo vincula con esa época, etc. Yo creo que a mí lo que más me fascinó del libro fue este ir y venir del escritor, donde él aparece y desaparece, y en donde queda súper en evidencia algo que me parece fundamental, y que de hecho acabo de estar en una clase donde discutíamos eso, ¿no? De que todo relato siempre es una ficción. Me preguntaba una de las alumnas de la clase anterior, así como, bueno, pero ¿y qué pasa con los documentales? Y es como, también es una ficción. Todo relato es una ficción.
Porque la realidad no existe, po.
Porque la realidad se nos escapa todo el tiempo, ¿no? Y me gusta mucho el ejercicio que hace Javier Cercas de estar siempre cuestionando los relatos. Entonces dice, bueno, esta persona me contó esto, o es lo que se acuerda, ¿cierto? O este relato que llega a nosotros llega no por lo que pasó, sino porque se ha contado tantas veces. Y es lo mismo que él hace con Rafael Sánchez Baza, porque al mismo tiempo que está este párrafo que yo leí, en donde explícitamente dice que a través de su entusiasmo poético genera, ¿cierto?, y es responsable de una u otra manera de la guerra, hay otra parte mucho más adelante, después de la parte de Soldados de Salamina, donde de alguna manera lo reivindica, y dice que el tipo era un poeta, que él no esperaba que pasara lo que pasó durante el franquismo, etc. Entonces, también él va armando y desarmando el relato respecto a sus mismos personajes y respecto a sí mismo. Y eso me pareció muy, muy fascinante respecto al ejercicio de la escritura, ¿no? Y a la conciencia de que todo lo que contamos, incluso aquello que documentamos para contar, es siempre una ficción.
Eso es tan evidente en el libro que el título del libro es por definición incomprensible. O sea, los soldados de Salamina, la batalla de Salamina es una batalla griego-persa. Es una batalla emblemática donde los griegos, una fuerza inferior, no son finalmente nunca vencidos por los persas. Tampoco los vencen realmente. Pero permite que los persas nunca más vuelvan a intentar ingresar a Atenas, que no es poco, porque los persas estaban dominados por Jerjes y era un imperio grande y muy poderoso. Pero además, la batalla de Salamina es una batalla naval, o sea, soldados, así soldados, lo que entendemos como soldados propiamente tal, no era lo importante.
El último grumete de Salamina.
Claro, el último grumete de Salamina. Pero uno no entiende cuál es el sentido de la metáfora. Y deliberadamente Javier Cercas nunca la explica. Dice que la batalla es una batalla griega, lo dice, porque el nombre del libro es un nombre. El nombre del libro no es de él, sino que es de un. Es original de, justamente de. Del mismo personaje principal, en el fondo, de los documentos que él tiene, pero en el fondo no está claro nunca cuál es la metáfora, cuáles son los atenienses y cuáles son los persas, en el fondo.
Porque además, acuérdate que el libro de Rafael de Sánchez Mazas iba a llamar Soldado de Salamina, donde iba a contar la amiga de la historia de sus amigos del bosque que lo protegieron durante.
Pero yo tengo una pista.
A ver.
Tengo una pista. Dos o tres veces en el libro. Se dice esta convicción que tenían los fascistas y que luego da vuelta Cercas o el narrador. A última hora siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.
Sí.
Entonces, sí. Yo lo que creo es que el soldado de Salamina se le ocurrió a Sánchez Mazas por esta cosa de, estos pocos soldados. Que al final, según Cercas, estos soldados son más bien los que hacen la guerra siendo republicanos a favor de Francia y liberando Europa, que ese es el personaje que aparece al final, Miralles, ¿no? Que es un republicano que no para de luchar hasta que se acaba la Segunda Guerra Mundial y van muriendo todos sus amigos republicanos y todo el mundo, y deja su vida por una lucha que no es la propia. Entonces, esos, que al final es, él se hace francés, pero bueno, que él no sabe por qué, pero sigue adelante, sigue. Entonces, ese pequeño pelotón que los fascistas decían siempre, que al final la civilización, que podríamos también decir que lo dice todos los que invocan cualquier dictadura, ¿no? Un pelotón de soldados salva la civilización, que lo podrían haber dicho también previo al 11 de septiembre aquí. Esa convicción luego la toma y la gira cercas para decir que los que salvan la civilización son estos que no tienen ningún reconocimiento, que son los republicanos olvidados, ¿no? Y como Allende también.
Claro,
como que pasa, Bolaño habla de Allende.
Claro, ahora, no solo los fascistas, cualquier tipo de grupo mesiánico.
Claro, lo que pasa es que hay una, ahí lo que dice Omar está sostenido en una tesis muy, 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 pero completamente conjetural, que está en la obra, y es la tesis que señala que la guerra civil española realmente la ganaron los republicanos. Es una tesis casi delirante, porque la historia dice una cosa brutalmente opuesta, y brutalmente opuesta, pero la tesis es metafísica, tiene que ver con justamente esta teoría de los poetas, tiene que ver justamente con quién se queda con la razón.
Y la memoria.
Por la memoria. Para ganar.
Que tiene que ver también, exactamente, que tiene mucho que ver con lo que es España. España, una de las razones por las cuales esto es como de todos los días, es porque la historia española, hecha de bares y conversaciones, hace que estos temas sean efectivamente completamente contingentes. O sea, la guerra civil española sigue siendo un tema en España, y no hay nieto, bisnieto, ¿ya? Que no, tataranieto, que no haya escuchado, digamos, la historia completísima y en detalle, y de cada uno de los momentos, desde cada una de las posiciones. Por tanto, eso está muy, muy vivo, y de alguna manera entonces, o sea, tan vivo está que ahora recién, hace un par de semanas, estuvo Pedro Sánchez con Macron e hicieron el homenaje de ir a ver a Manuel Azaña, el último presidente republicano, ir a ver la tumba, arruinada la escena porque ese mismo día fue cuando Pablo Iglesias renunció a la vicepresidencia y dejó la escoba, pero ese era la orden del día, era esa, era claro, incordiar al rey yendo a homenajear a Manuel Azaña. La historia está allí, está encima.
Claro, es tiempo. Lo que dice la cita de Forner, el pasado no pasa, y tiene mucho que ver también con nosotros, por eso el libro, porque también, así como en España está la guerra civil, aquí está el golpe y la dictadura, ¿no?
Es linda, más linda, quiere, linda esa conversación.
¿Quién más quiere entrar en materia con un tema?
Patricio, ¿tenías tema?
Sí, sí.
Dale.
En algún momento pensé a propósito del gesto de Alberto, a poner. De hecho, cuando Alberto estaba escribiendo la canción que acto seguido programó, mi imaginación se fue con la que yo originalmente había descartado, que es Demócrata y Cristiano, el Apoya Records. Pero bueno, luego pensé que probablemente podía entenderse de una manera demasiado literal y no están los tiempos para eso. Entonces preferí buscar un tono más ambiguo, más poético, como que tenga algo más que ver con el espíritu del libro, y por eso no fue casual que citara a Machado al principio, ¿no? A propósito de lo que decía Alberto, ¿no? Porque probablemente a Sánchez nunca Serrat le hubiera hecho un disco, ¿no? Pero se lo hizo a Machado, que estaba arrancando. Y en el disco de Antonio Machado aparece precisamente un poema de Machado sobre sí mismo, un poema lastimoso sobre sí mismo, que narra precisamente su última época, ¿no? Y por eso esa canción se llama Encolure, que es lo que vamos a escuchar ahora.
Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue. su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color, su jardín sin una flor y sus bosques sin un roble. Viejo y cansado, a orillas del mar bebió sorbo a sorbo su pasado. Profeta ni mártir quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer. Una gruesa losa gris vela el sueño del hermano. La hierba crece a sus pies y le da sombra un ciprés en verano. El jarrón que alguien llenó de flores artificiales, unos versos y un clavel y unas ramas de laurel son las prendas personales del viejo y cansado que a orillas del mar bebióse sorbo a sorbo su pasado. Profeta ni mártir quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer.
Un año apenas duró la estancia de Sánchez Mazas en Marruecos, porque en 1922 Juan Ignacio Luca de Tena lo envió a Roma como corresponsal de ABC. Italia le fascinó. Su pasión de juventud por la cultura clásica, por el Renacimiento y por la Roma imperial cristalizó para siempre el contacto con la Roma real. Allí vivió 7 años. Allí se casó con Liliana Ferlosio, una italiana recién salida de la adolescencia, la que casi arrebató de su casa y con la que mantuvo toda su vida una caótica relación de la que nacieron 5 hijos. Allí maduró como hombre y como lector y como escritor. Allí se forjó una justa fama de cronista con unos artículos muy literarios, de refinado diseño y ejecución segura, a ratos densos de erudición y de lirismo, a ratos vehementes de pasión política, que acaso son lo mejor de su obra. Allí también se convirtió al fascismo. De hecho, no es exagerado afirmar que Sánchez Mazas fue el primer fascista de España, y muy exacto decir que fue su más influyente teórico. Lector fervoroso de Morró y amigo íntimo de Luigi Federzoni, que encarnó en Italia una suerte de fascismo ilustrado y burgués y que andando el tiempo ostentaría varias carteras ministeriales de los gobiernos de Mussolini, monárquico y conservador de vocación, Sánchez Mazas creyó descubrir en el fascismo el instrumento idóneo para curar su nostalgia de un catolicismo imperial y sobre todo para recomponer por la fuerza las seguras jerarquías del antiguo régimen que el viejo igualitarismo democrático y el nuevo y pujante igualitarismo bolchevique amenazaban con aniquilar en toda Europa. O dicho de otro modo, quizás para Sánchez Mazas el fascismo no fue sino un intento político de realizar su poesía, de hacer realidad el mundo que melancólicamente evoca en ella, el mundo abolido, inventado e imposible del paraíso. Sea como fuere, lo cierto es que saludó con entusiasmo la marcha sobre Roma en su serie de crónicas titulada Italia a paso gentil, y que vio en Benito Mussolini la reencarnación de los condottieros renacentistas y en su ascensión al poder el anuncio de que el tiempo de los héroes y los poetas había vuelto a Italia. Así que en 1929, de regreso en Madrid, Sánchez Mazas ya había tomado la decisión de consagrarse por entero a lograr que ese tiempo volviera a España. En cierto modo lo consiguió, porque la guerra es por excelencia el tiempo de los héroes y los poetas, y en los años 30 poca gente empeñó tanta inteligencia, tanto esfuerzo y tanto talento como él en conseguir que en España estallara una guerra. Soldados de Salamina, Javier Cercas. Aquí estamos.
Una gran novela, una novela corta, la novela que hace, que hace saltar la fama a Javier Cercas, luego de un par de intentos infructuosos, quien se va a consolidar después con un tipo de relato un poco distinto. Hay varias cosas, tiene muchas cosas que decirse. Primero está este movimiento, de alguna manera, de escritores catalanes que tienen una relación con el catalanismo bien discreta, al menos. Aquí en este libro él parece decir de alguna manera que es catalanista, no nacionalista. En los siguientes libros ya llegará a decir que sencillamente ya no le interesa en absoluto el catalanismo, o sea, porque por el giro que dio. Y la mayor parte de estos escritores...
Por eso escribe en El País de España, Alberto.
Por eso puede escribir en El País de España.
Sí, porque si no jamás podría haberlo hecho.
Escribe grandes columnas, ¿eh? Un columnista así, un agrado leer las columnas de Javier Cercas en El País de España. Pero vale para todo, para toda una generación de escritores en ese sentido. Pero yo creo que hay que dedicarle algo, al menos, a esta generación de escritores que considera su punto de referencia Bolaño. Bolaño es el escritor, digámoslo así tal cual, es el escritor más influyente del siglo XXI. O sea, mire por donde se mire, digamos, me imagino que no en China, pero básicamente en el resto de los puntos de referencia que normalmente usamos para referirnos, es el autor más importante, y 2666 es la obra de referencia fundamental. Y en ese contexto hay un movimiento de escritores que todos hacen este mismo ejercicio. El ejercicio es tomar elementos de la historia, volverlos a escribir, buscar en ellos la verdad, el realismo, pero buscar el realismo a partir de la ficción y a partir de la búsqueda del detalle más fino, más íntimo, más notable de cada escena, encontrar allí la verdad. Esa es un poco la doctrina. Eso está en Sergio Pitol en México, está en este grupo de catalanes donde Javier Cercas y Vila Mata son probablemente los más conocidos. Y en ese sentido también es interesante revisar la obra como un gesto doctrinario al interior de la literatura, en el momento en que aparece, partiendo por los Machado, reconciliados, no en el momento de su disputa, y terminando con Bolaño como el orientador. De hecho, el diálogo es súper simple, porque el personaje Javier Cercas repite las cosas que Bolaño le va diciendo después como si fueran propias.
Pero además, en este caso, Bolaño es un personaje del libro. Entonces, y además Cercas lo construye como un personaje entrañable. O sea, como un tipo que era muy misterioso y muy alejado, que venía de vivir muchas penurias por un par de décadas, hasta que él lo conoce justo en el momento en que su literatura está empezando a ser reconocida. Pero además, con Cercas, con el personaje, este periodista que lo va a entrevistar, es muy, muy amable. Básicamente es una forma casi en su hada madrina que le dice: pero si tú eres escritor, yo leí lo que tú escribiste antes, tus dos libros publicados, me parecieron excelentes. O sea, como, ¿en qué estás? Y esa es un poco la construcción que hace Bolaño, además de un diálogo hermoso que se manda sobre el heroísmo y sobre también la mirada que tiene Bolaño en ese momento cuando se encuentran, respecto a lo que pasó en Chile y a su rol y a su mirada de Allende, que es muy, muy bonito ese papel. Entonces, claro, en este caso no es solamente lo que dice Alberto, que sin duda está como la influencia en términos de su manera de escribir y de las estructuras narrativas, sino que hay también un vínculo emotivo que aparece muy explicitado en el libro.
Sí.
Claro, porque eso es súper importante subrayarlo para quienes no han leído la novela. O sea, la invocación a Bolaño y la aparición de Bolaño en la novela no es a lo Dante con Virgilio. O sea, no es que no es que él diga, bueno, yo lo admiro tanto a él que lo voy a incluir, pero bueno, fue un tipo que vivió 14 siglos antes. O sea, aquí el encuentro es real, la conexión es real, el afecto es real. Los diálogos entiendo que fueron reales, la mención a Miralles, y así sucesivamente. Entonces, efectivamente se trata de un momento en el cual la presencia de... Es raro, ¿eh? No sé cómo lo ven ustedes, pero lo que la novela dice en rigor es que Bolaño ayudó a Cercas a interesarse todavía más en el tema, ¿no?
Eso le dio la clave, para encontrar
pero el sentido. Pero lo que se subentiende es que la marca de Bolaño sobre Cercas excede ese episodio biográfico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es mucho más radical, y eso es a lo que hacía alusión Alberto en su intervención.
Sí.
Ya tenemos que saludar a la librería Clepsidra, Omar.
Sí, hola.
Hola. Yo soy Clepsidra.
Claro, soy un librero.
El Luis XIV de Clepsidra.
El librero con alma, claro.
No es un mueble.
Clepsidra soy yo.
Claro, el librero no siempre es un mueble.
No, claro, en este caso menos que ninguno.
Vamos a poner una foto de Omar y vamos a poner una frase que diga: esto no es un librero.
Claro.
Eso mismo.
José Pedro Alessandri en el 94 y sobre todo en estas épocas de turbulentas, para ustedes, por supuesto.
¿Qué saca pica de carajo?
Para ustedes, bueno, malditos perdedores.
Para ustedes, yo que voy a la playa todos los fines de semana.
No, es que claro. Esta semana quitan la mascarilla acá.
Sí, no.
Oh. Entonces, imagínense, ustedes en medio de su apocalipsis,
y además con frío, terrible,
tienen la posibilidad de leer, y para eso, librería Clepsidra en su página web, clepsidra.cl, sí. En sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, pueden entonces hacer los pedidos, hacer las solicitudes, comprar, en fin.
Con despacho a domicilio, porque en cuarentena no podemos lamentablemente atenderlos presencialmente, pero sus libros les llegan en entre 2 y 4 días, les llegarían.
Es verdad.
Así es.
Su dirección.
Es
más cerca de 2 que de 4.
Sí, bueno.
Para decirlo a través de una cita histórica, llegan más temprano que tarde.
Sí.
Es verdad. Sí, pues bueno. Tenemos que irnos al tema. Perdón, Omar, quería decir
algo. Ya, sí, entonces vamos al tema y luego les dejo el tema, puede ser el que tengo yo.
Dale.
Y a la vuelta hablemos de una cosa interesante, que es esto de ficción, no ficción, que está instalado, pero eso quería comentar. Pero vamos a ir con Daniel Santos, el jefe, cantando, acompañado por la Sonora Matancera, una canción que se llama Despedida, que es de un soldado que se despide de su familia antes de irse a la guerra, también compuesta cerca de los acontecimientos, debe ser una canción de los años 40 o por ahí, donde la guerra se veía de una manera tan ingenua y tan distante a como la vemos ahora, ¿no? Entonces, Daniel Santos, el jefe, Despedida.
Decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena, que dejó tan solita mi mamá. Mi pobre madrecita que es tan vieja, tiene en mi ausencia la recordará. ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara? Por este hijo que nunca quizás volverá. ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá?
Un día de principios de febrero de 1999, el año del 60 aniversario del final de la Guerra Civil, alguien del periódico sugirió la idea de escribir un artículo conmemorativo del final tristísimo del poeta Antonio Machado, que en enero de 1939, en compañía de su madre, de su hermano José y de otros cientos de miles de españoles despavoridos, empujado por el avance de las tropas franquistas, huyó desde Barcelona hasta Colliure, al otro lado de la frontera francesa, donde murió poco después. El episodio era muy conocido y pensé con razón que no habría periódico catalán o no catalán que por esas fechas no acabara evocándolo. Así es que ya me disponía a escribir el consabido artículo rutinario cuando me acordé de Sánchez Mazas y de que su frustrado fusilamiento había ocurrido más o menos al mismo tiempo que la muerte de Machado, solo que del lado español de la frontera. Imaginé entonces que la simetría y el contraste entre estos dos hechos terribles, quizás un quiasmo de la historia, quizás no era casual, y que si conseguía contarlo sin pérdida en un mismo artículo, su extraño paralelismo acaso podría dotarlos de un significado inédito. Como a su modo también es esencial para esta historia, lo copio a continuación. Se cumplen 60 años de la muerte de Antonio Machado en las postrimerías de la Guerra Civil. De todas las historias de aquella historia, sin duda la de Machado es una de las más tristes porque termina mal. Se ha contado muchas veces. Allí siguió haciendo lo mismo que había hecho desde el principio de la guerra, defender con sus escritos al gobierno legítimo de la República. Estaba viejo, fatigado y enfermo, y ya no creía en la derrota de Franco. Escribió: "Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona". Para los estrategas, para los políticos, para los historiadores, todo está claro. Hemos perdido la guerra. Pero humanamente, no estoy tan seguro. Quizás la hemos ganado.
Los soldados de Salamina esta noche con Javier Cercas, aquí en la República de las Letras. Omar Sarraz, usted tenía una tesis con la cual iluminar el final de nuestro camino.
No, solo quería decir que hace un tiempo está esta discusión de ficción opuesta a novela de no ficción, lo que sería un poco complicado decir ficción contrapuesta a ficción de no ficción, una cosa así, ¿no? Como que hay escritores que dicen no hace falta imaginar, sino que simplemente vamos a hacer una novela que esté hecha basada en hechos reales, que es una cosa muy artificial, tal vez como cuando dicen esta película se basa en hechos reales, y uno dice, bueno, así es todo. Entonces, en un momento, por ejemplo, está Carrer, que acaba de ser premiado como uno de los más representativos de la novela de no ficción. aquí está Cercas también diciendo, yo no soy un novelista porque escribo sobre hechos reales, ¿no? Y a eso le contesta Bolaño con esta frase tan simple, pero que resuelve todo. A mi entender, ¿no? Dice,
para escribir novelas no hace falta imaginación, dijo Bolaño, solo memoria. Las novelas se escriben combinando recuerdos.
Esa es una. Y lo otro, todos los buenos relatos son relatos reales, por lo menos para quien los lee, que es el único que cuenta, ¿no? Entonces, eso es interesante.
Sí, y esa es una... Es un elemento fundamental de la doctrina de él, de que en el fondo la penetración a un detalle que es imposible que el escritor maneje, que es por eso su doctrina se llama infrarrealismo, o sea, llegar a detalles mínimos que obviamente no es verdad que puede darlos en términos históricos. Eso, sin embargo, produce una verdad, ¿ya? Una verdad, algún acceso a la verdad con, no sé si con mayúscula, pero lo suficiente como para poder disfrutar.
Ahí yo estoy en la línea de Marc Ferraud, que es uno de mis historiadores favoritos, a quien cito siempre, y Marc Ferraud decía ya en los 70 que todo relato es ficción y que la ficción también es historia. Mm. Entonces que la historia como disciplina construye ficciones porque también el pasado se nos escapa y la construimos epocalmente con las herramientas que tenemos hoy día, con nuestra capacidad de comprender hoy día. Y luego también que los relatos de ficción se transforman en memoria. Entonces pensaba yo respecto a este mismo libro, ¿no? Y este al principio como que se conflictúa un poco Javier Cercas de escribir sobre uno de los fundadores del falangismo, como su compañera le dice, pero voy a escribir de un facho. Y pensaba yo, y ahí no lo sé, quizás lo sabes tú, Alberto, de qué pasó con la figura, a propósito del libro que también traía Omar, qué pasó con la figura de Rafael Sánchez Mazas después de este libro. O sea, que de alguna manera es una reivindicación, porque Javier Cercas como que lo termina queriendo y lo termina exculpando un poco, diciendo que las cosas no pasaron como él le hubiera gustado que pasaran.
Sí, la verdad es que yo creo que de hecho es un ámbito de la historia que queda en un espacio intersticial, porque estamos hablando... De un grupo que no va a configurar en todo caso históricamente eso que entendemos como el franquismo, un grupo que está en el inicio, está en contra de la república, vienen de una ideología que están haciendo, que una ideología socialista, colectivista, sindicalista, pero casi misticista, y obviamente con una especie de afán de superioridad a partir de esa idea. Es un secesionismo de culto, de revelación, ¿no?
Pero un poco lo que yo le entendí que decía Cercas era que Sánchez Mazza se distanciaba del franquismo por feo, por poco estético. Aunque él más bien esperaba otro tipo de gobierno, y esto era tan poco elegante, ¿no? Sí, no por la violación a los derechos humanos, sino porque era como, ¿en serio para esto?
No, porque yo creo que el tema de la guerra estaba asumido por lado y lado. O sea, los republicanos estaban convencidos que ellos iban, que Franco era demasiado estúpido para que ganaran la guerra. Estaban convencidísimos. Hasta el final mi abuelo fue exiliado de la guerra civil y tengo escritos de la época de mucha gente y las entrevistas de la época son súper claras, están súper convencidos, están súper tranquilos en ese sentido. La guerra es macabra. La guerra es una de las guerras emblemáticas de la historia de la humanidad en términos de crueldad y sangre. Pero estaban todos tranquilos con la guerra, porque la guerra y la poesía, efectivamente, eso está muy bien dicho por Cerca en el fondo, la guerra y la poesía estaban allí para quedarse. Era una época romántica en el sentido más fuerte del término.
Bueno, si nosotros fuéramos lo suficientemente curadores y planificados, la próxima semana tendríamos que haber leído Homenaje a Cataluña de George Orwell. ¿Eh?
Wow.
Todo es posible. Lo que sí es que nos tenemos que despedir, people.
¿En serio?
Así son las cosas en esta república. Todo lo bueno tiene que terminar.
Nos vamos.
Nos vamos.
Que decir, tú, pero un tío que tenía los discursos íntegros de Primo de Rivera. Y no los leí.
Me perdí. Hablaron juntos y no entendí nada.
Perdón. No, lo último que quería decir es que un tío conservador tenía los discursos íntegros de Primo de Rivera, así que buscaré a ver si ese libro todavía existe.
Alberto, ¿palabras al cierre?
Es posible que lo estemos preparando para un gobierno falangista, así que...
¿Ah, sí?
Pero Dieguita, compañero. Falangismo Dieguita.
Así que... Bueno, nos vamos con esas reflexiones. ¿Eh? Cuídense mucho. Chao.
Un abrazo.
Hasta luego.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.